Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Miradas Feministas, un programa que sobre todo tiene la intención de dialogar, reflexionar, abarcar en lo que respecta a una equidad de género para lograr sociedades más inclusivas. Y Miradas Feministas hoy se ha trasladado al Encuentro de Mujeres y Derechos Humanos que organiza Alianza por la Solidaridad, un evento amplio y necesario en el cual vamos a tener como invitada especial en esta emisión a Zaida Muxi. Y también vamos a tener como colaboradora en esta emisión Alejandra Pinto en nuestro colectivo de Miradas Feministas. Bienvenidas a las dos a este espacio, un espacio para todas y todos.
Muchísimas gracias por darnos un espacio para charlar.
Gracias, igual.
Zaida Muxi, para hacer una introducción breve, porque por supuesto los caminos y recorridos en el quehacer son muchísimos más amplios, es arquitecta, urbanista, licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es codirectora junto a Josep María Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña y fundadora del colectivo Punto 6. Colabora con el suplemento cultural de La Vanguardia y es conocida por su experiencia en cuestiones de espacio y género. Zaida ha participado en estas jornadas, como les comentaba al principio, de encuentros y mujeres y derechos humanos, en este caso abordando la temática, vuelvo y repito, siempre necesaria, compleja, dinámica y que tiene mucho por hacer con respecto a cómo se conciben las ciudades y cómo ocupamos las mujeres estos espacios. Como parte del debate, digamos, uno de los apuntes ha sido que la urbanización se sigue pensando como una metodología neutral de organización del espacio y usted apuntaba que no es así, que los estudios no son neutrales. Yo creo que eso es una visión, además, fallida desde muchos campos de estudios académicos en las universidades con esa pretendida neutralidad que usted apuntaba. ¿Cómo nos afecta entonces esta visión aparentemente neutral? ¿Cuáles serían los retos y cómo entonces se evidencian los roles de género en la manera en que se organizan las ciudades?
Bueno, vaya pregunta larga para responder. Claro, empezamos por lo de la neutralidad, ¿no? O sea, no existe un conocimiento neutral porque cada una de las personas estamos atravesadas por nuestras circunstancias, seamos hombres o mujeres, donde hemos nacido, donde hemos vivido, cuando es nuestro cuerpo, nuestra clase social, nuestra raza. O sea, estamos atravesadas y atravesados y atravesadas por una multitud de identidades o de rasgos que nos hacen que no nos podamos aproximar a nada de una manera universal y neutral, ¿no? Y entonces, según desde donde nos paremos en estos atravesamientos que tenemos, vamos a mirar la realidad de una manera diferente, la vamos a experimentar de una manera diferente, que no quiere decir que haya alguna de estas que sea más verdad que otras o más cierta que otras. El problema es que hasta ahora la mirada, la experiencia que ha prevalecido es la de mayoritariamente un hombre blanco, de clase media alta, con rol de género hombre, masculino, y que desde esa experiencia, que es sectorial, que es parcial, ha pretendido que era un conocimiento total, apoyado en unas herramientas como pueden ser los planos, los mapas, que también parecen neutrales y que tampoco lo son. Entonces, la idea es sumar experiencia, sumar conocimiento para poder entender mejor las ciudades y, por tanto, poderlas pensar un poco mejor. Porque las mujeres, desde el rol de género femenino, que es un rol asignado, o sea, no es un rol cultural, social, así como los hombres tienen el rol asignado masculino, no quiere decir que siempre haya hombres haciendo el masculino o mujeres haciendo el femenino, puede haber mujeres y hombres haciendo el otro rol, evidentemente, pero digamos que el rol de género femenino, que tiene que ver con los cuidados, que para mí sería lo más importante, ¿no? Que tenemos que poner en el centro de las políticas y dentro de estas del planeamiento urbano y el proyecto de ciudad, los cuidados llevan a un uso de la ciudad muy diferente del que va a trabajar, está fuera de casa un tiempo, vuelve y tiene la comida en la mesa, la ropa planchada, los niños acostados, etcétera, ¿no? Es muy diferente quien hace posible todo eso otro, que en general seguimos siendo las mujeres. O sea, estadísticamente, en el caso de Cataluña, y no creo que esté muy lejos de cualquier otro sitio, o que esté mucho peor que cualquier otro sitio, las mujeres seguimos haciendo un 70% de las horas que tienen que ver con los cuidados. Por tanto, y también estamos, evidentemente, las mujeres en general, incorporadas al mundo laboral productivo pagado. Entonces tenemos que combinar nuestra vida de cuidados, asignada de cuidados, con nuestra vida de trabajo remunerado y también, si nos queda algo de tiempo, con vida propia, que eso ya es más difícil todavía. Entonces, si tenemos una ciudad que está dispersa en el territorio, que tiene que está zonificada, que tenemos una zona de escuelas, una zona de trabajo, una zona de casas, pues cada uno de estos trayectos requiere una cantidad de tiempo que no ha tenido en cuenta eso, que las mujeres, además de esos trayectos de cuidados, van a trabajar y por tanto tienes que combinarlos, y que hay un recurso que es súper limitado, que es el tiempo. Tenemos 24 horas y no hay más. Ese sí que ya lo tenemos agotado. O sea que, como no sé, no es tangible, parece que no cuenta. Entonces, ¿qué pedimos? Si pensamos la ciudad de las mujeres, desde esta experiencia de género femenino, pensaríamos una ciudad de distancias cortas, que pueda ser recorrida a pie, barrios mixtos, tanto socialmente como de usos, porque también la distribución social o socioeconómica por barrios es un problema, porque eso también hace que ciertas mujeres de barrios con más pobres o con menos recursos se muevan a los barrios más ricos, con más recursos, y además en general son sitios que no están conectados, porque no es los barrios populares y las fábricas. Son barrio popular y barrio rico, y eso nunca se conecta. Entonces todavía ese trayecto en transporte público se hace más complicado. Además, también tenemos que incorporar en el uso diferenciado de la ciudad los cuerpos, ¿no? La ciudad también está pensada para que haya una propiedad casi exclusiva del cuerpo masculino sobre el espacio público, sobre el espacio físico. Y las mujeres seguimos siendo vistas como ajenas al espacio público. Digamos, también es el discurso machista que nos atraviesa constantemente a través de publicidades y de discursos, ¿no? De cómo podemos seguir viendo en la calle imágenes que venden perfume y que son casi una imagen de violación, ¿no? ¿Cómo podemos seguir viendo eso? Eso nos está mandando un mensaje, que el cuerpo de la mujer es un cuerpo apropiable. Y por eso muchas mujeres sentimos o sienten inseguridad, percepción de inseguridad en el espacio público. También hay que decir que el máximo de las violencias, las mujeres los viven en las casas, no en el espacio público. Pero así y todo, el espacio público, no, condicionamos nuestros trayectos y nuestra movilidad según nuestra percepción de inseguridad en el espacio público. Entonces, en ese sentido, es importante, otra vez, que haya mezcla de usos en la calle, que haya gente muy diversa todo el tiempo. Entonces, si hacemos zonas que son solo viviendas, y otras zonas que son solo escuelas, y otras zonas que son solo fábricas, pues hay horas del día que habrá muy poca gente. Y otra vez, hay trabajos que son muy feminizados, ¿no? Como enfermeras, como limpiadoras, también maestras de grados infantiles. Y si estos sectores están alejados de la ciudad y son solo áreas monofuncionales, las mujeres que van a limpiar, las mujeres que van a un hospital, que van de noche, porque hay turno noche, o que van a limpiar antes que lleguen el resto de personas a trabajar, son súper inseguros esos lugares, porque no hay nadie. No, o sea, por ahí no pasa nada, pero la percepción te limita muchísimo. Y evidentemente puede pasar.
En la mesa Derecho a las Mujeres a la Ciudad, pues se apuntaba también de que el derecho a las mujeres a la ciudad abarcaba todos los derechos y que el urbanismo pues era una herramienta medioambiental y también que venía a reflexionar en torno a esos otros derechos. ¿Por qué podemos hablar que el derecho de las mujeres a la ciudad abarca todos los derechos?
Bueno, diría que porque pensamos, ¿no? Porque la ciudad es el espacio donde transcurre la mayoría de nuestras vidas. La mayoría de la población del mundo vive hoy en zonas, bueno, urbanas, urbanizadas, en manera amplia ciudad. En el caso de Europa, supera el 80%, en el caso de Latinoamérica también. Hay zonas del mundo, África o Asia, que por ahí tienen una ruralidad mayor todavía, pero del 2016, hemos superado a nivel mundial que la mitad de la población vive en ciudades, ¿no? O en, bueno, ciudades en un sentido muy amplio. Fundamentalmente que vive en sitios en donde el sustento no tiene que ver con la producción agrícola, diría yo, esa sería como la diferencia, y donde para comer tienes que tener dinero también, esa sería como la diferencia. Entonces, claro, en este entorno es donde nos movemos y será como sea esta ciudad que nos dé la oportunidad de acceder a derechos, ¿no? Si la ciudad es muy desigual económicamente y por tanto sus espacios urbanos son muy desiguales, ya partimos de una desigualdad tan inmensa que no llegaremos a tener acceso a la educación, a la sanidad, a la movilidad, al trabajo. Entonces, en ese sentido, el derecho a la ciudad incluye a muchos derechos.
Bueno, yo quería preguntarte, tú hablabas mucho sobre el tema de los cuidados y de la subjetividad como una forma de conocimiento, y sí quería preguntarte cómo trasladar esa subjetividad, que además son muchas, muchas subjetividades, hacia la política pública y hacia la resolución técnica del diseño de las ciudades. O sea, cómo se sistematiza esos saberes.
No sé, es difícil explicarlo también así sin vernos, ¿no? Como solo con vos, complicado. Evidentemente, alguna vez alguien me dijo, no puedes hacer una ciudad para cada persona. No, evidentemente que no. Pero, digamos, lo que tampoco es posible, lo que hemos hecho hasta ahora, es que con una, que ya lo decía, lo criticaba Jane Jacobs en el año 61. Jane Jacobs es una pensadora sobre la ciudad, que en el año 61 escribe un libro que se llama Muerte y Vida a las Grandes Ciudades, es norteamericana, si bien termina su vida en Canadá, porque en coherencia con sus pensamientos deserta, digamos, de Estados Unidos para que sus hijos no vayan a la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces nunca vuelve a Estados Unidos. Pero volviendo, ella misma en el 61 nos decía que los urbanistas estaban haciendo un urbanismo equivocado, porque lo hacían con una ecuación simple, de dos variables, ¿no? O sea, en matemática hay ecuaciones complejas. Y ella dice, ya el resto, o sea, las ciencias utilizan ecuaciones complejas. La ciudad es un sistema complejo, por tanto no podemos definirla en aquí hay un barrio obrero, aquí hay unas fábricas, el transporte irá de aquí, de A a B, ¿no? Porque eso es una manera como, no, porque no todos son obreros, porque no todos van a esas fábricas, porque hay mujeres que tienen otras movilidades, porque hay otros hombres que tienen otras vidas. Y por tanto, yo lo que creo es que cuanto más complejidad seamos capaces de analizar y de visibilizar y de escuchar, ¿no?, todas esas diversidades, la pregunta o las preguntas a las que tendremos que dar respuesta con el proyecto urbano serán más variadas, más complejas, y posiblemente la respuesta desde el proyecto urbano o desde las políticas públicas sean más amplias, no tan unívocas. Claro, evidentemente es más difícil hacer eso que poner una única cuestión, ¿no? Personas que ganan menos de 100 tienen acceso a una ayuda. No, porque hay menos de 100, pero tengo 5 personas a cargo. Menos de 100, o sea, hay otras variables que hay que empezar a incorporar en políticas públicas. Creo que se está comenzando a hacer y que de alguna manera es un camino de progreso, ¿no? Nosotros, si pensamos los derechos del hombre, como fueron redactados en el siglo XVIII, eran del hombre. Y en el siglo XX se habla de derechos humanos y de derechos DESC, ¿no? De derechos de económicos, sociales y culturales. Vamos ampliando, dejamos de pensar en el hombre y hablamos de ser humano como un poco más amplio, ¿no? Entonces eso también irá haciendo que progresivamente las políticas y las leyes vayan incorporando la diversidad dentro de sus redactados.
Luego, en tu charla, hablabas de nombrar las cosas por su nombre cuando te referías al tema de las regidurías, que decías que se tenían que llamar ya no de la familia, sino realmente feministas. Pero al mismo tiempo, dentro de la discusión tenemos posturas que no tienen una conciencia feminista, pero que están caminando hacia unos mismos valores, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que es importante generar esta conciencia en los grupos que no necesariamente tienen esa conciencia? ¿Y tienes alguna idea de cómo hacerlo?
Soluciones para todo. No, yo creo que hay una intencionada mala interpretación de qué significa el feminismo. O sea, obviamente, y creo que todas las que estamos aquí, y seguramente muchas oyentes y muchos oyentes, han hecho un proceso de deconstrucción de qué significa el feminismo. Si yo me pienso a mí misma con 14 años, feminismo era una cosa rara, eran unas señoras un poco locas, no, pero en realidad cuando le das vuelta y cuando empiezas a entender que el feminismo es un movimiento, también como dicen que dice Angela Davis, yo no lo leí esa frase, ¿no?, que piensa algo tan radical o que propone algo tan radical que es pensar que las mujeres somos seres humanos, somos personas, es que es eso, es que el miedo es el desconocimiento. En realidad siempre pasa eso, el desconocer cosas es lo que nos da más miedo, ¿no? Entonces, la estigmatización de barrios, de gentes, tiene que ver con el no conocernos, ¿no? Entonces yo creo que quien está en contra del feminismo o piensa que feminismo es el machismo al revés, es porque no sabe. dejando aparte que hay unas ciertas personas que nunca querrán saber porque no quieren saber, porque están en contra de los derechos, están en contra de los de la humanidad, digamos. Pero yo creo que es como si el feminismo es eso, el feminismo no es una lucha parcial, es una lucha, o es una, yo creo que es la revolución, es la revolución real, porque ni siquiera el comunismo estuvo atravesado por los feminismos, o sea, fue una revolución económica. Entonces no se trata de una, se trata de una revolución de sistema de vida en donde, además de las personas ser iguales, hombres o mujeres, también considerar que estamos en un, vivimos en un lugar que se llama Tierra, en el que no solo estamos los seres humanos, y que la Tierra es finita en sí misma, tiene unas condiciones de equilibrio frágil en su sistema, en su ecosistema, y que como seres humanos no podemos pensar que eso está allí para nosotros y para que lo exquilmemos al máximo, porque con ella nos morimos nosotros también, posiblemente nos moramos nosotros y no ella, porque ella se rehará. Entonces, el feminismo lo que propone es repensarnos, ¿no?, como partes también de una humanidad compleja y de un planeta complejo.
Hablábamos de que era cofundadora de Punto 6. Nos gustaría que nos hablara un poquito más de las intenciones iniciales de Punto 6 y de en el momento en el que se encuentra ahora.
Bien, el colectivo Punto 6 o colectivo Punto 6, el nombre está en catalán, nos empezamos a juntar y a formar como en el 2004, a raíz, 2004-2005, a raíz de una ley que precisamente por eso nos llamamos Punto 6, porque es una ley de rehabilitación barrial que tiene 8 puntos que había que cumplir, y el punto 6 incorporaba la perspectiva de género en la transformación urbana. Y es la primera ley en el Estado español que claramente incorpora la perspectiva de género en una ley que es urbanística, que es de económica, que es de inversión en los barrios, y entonces eso dio la oportunidad de formarnos como grupo, de empezar a estudiar, de trabajar con grupos de mujeres, aprender muchísimo, ¿no? Aprender de esta diversidad, ¿no? Escuchar, aprender a escuchar, aprender de ese conocimiento de la experiencia de las mujeres en los barrios, que la primera respuesta que nos daban cuando decíamos que íbamos a hacer un taller, eran talleres sobre urbanismo y género, que en realidad íbamos a escuchar lo que nos contaban ellas, que ofrecía el Instituto Catalán de las Mujeres dentro de los diferentes talleres de formación. Y cuando decíamos que íbamos a hablar de ciudad, nos decían, hubiera venido mi marido. Esa era una respuesta, ¿no? Por ejemplo, que ya, eso también más. O yo no sé de ciudad, ¿no? Entonces era también revelarles que sí que saben, porque su cotidianidad y su escucha también, porque la otra cosa que aprendimos con las mujeres, por eso podemos decir que cuando aplicas una perspectiva feminista o una filosofía o política feminista y una perspectiva de género, eres inclusiva por naturaleza, porque ellas nos lo enseñaron, porque cuando ellas nos hablaban, no hablaban de ellas. Sí que hablaban de ellas, pero hablaban de todo su entorno, de la vecina, del marido, del hijo, del nieto. Su experiencia era múltiple, ¿no? Y eso tiene que ver con el rol de los cuidados, ¿no? Y posiblemente también caían en también lo que caemos en las mujeres, es que ellas hablaban últimas, ¿no? Ellas eran las últimas de toda esa experiencia relatada, ¿no? Entonces, este colectivo, que empezó siendo una asociación, de manera como más informal, íbamos haciendo algunos trabajos, pero mucho del trabajo fue muy, evidentemente, activista, está conformado por mujeres de orígenes diversos, de edades diversas, de situaciones familiares diversas, de estudios diversos. Pasaron distintas mujeres por el grupo, finalmente se consolidó, nos consolidamos 6, como en el año, como en 2012, 2011, más o menos se formó el grupo que está ahora. Algunas ya venían desde el principio, otras se integraron, que está formado por Adriana Chocoleto, que es argentina y arquitecta, Marta Fonseca, que es arquitecta y colombiana, Ruse Casanovas, que es arquitecta y catalana, Blanca Valdivia, que es socióloga y madrileña, y Sara Ortiz, que es socióloga y de una ciudad de Cataluña, de Vilafranca del Penedès. Este grupo, bueno, dentro de una cierta diversidad, no es eterno. También vamos ahora entre mujeres que tenemos 56, 56 años a mujeres que tienen 30 y pocos. O sea que también hay una cierta diversidad. Mujeres con hijos, mujeres sin hijos. Bueno, dentro de lo que cabe, alguna diversidad. Como digo, más o menos desde el 2012 debemos ser estas 6. Y entonces, fueron apareciendo trabajos. Pero realmente cuando se consolida como una, se hace cooperativa y ya viven las 5 que son ahora, yo no formo parte ahora del colectivo, las 5 que forman parte del colectivo, o sea, las otras que nombré, se forman en cooperativa en el año 2015 y desde entonces, digamos, las cinco viven su modo de vida, su trabajo y su activismo es el colectivo Punsis. ¿Por qué yo me salgo? Porque entramos tanto mi pareja, mi marido como yo en política, a cargos políticos, y evidentemente hay una incompatibilidad de estar en un lado y otro, y por eso tampoco he vuelto, porque la incompatibilidad continúa aunque ya no estemos en política.
En la mesa se planteaba también, pues, la interrogante: ¿cómo hacer que las mujeres participen más? Y comentaba la necesidad de una participación, pues, más amplia. ¿Cómo pudiera ejecutarse, pues, o lograr, mejor dicho, una participación más amplia de la que normalmente se hacen desde los colectivos o las ONG para que sea más inclusiva?
Creo que, por un lado, participación más amplia no es solo una cuestión cuantitativa, es decir, bueno, tenemos una asamblea y vienen 100 o vienen 50, sino que lo cualitativo, ¿no? ¿Cómo es que eres capaz de llegar a la máxima diversidad de personas en todas estas interseccionalidades que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, sí que se han de hacer propuestas más de taller y más de encuentro, pero también hay que salir a la calle a buscarlas, ya sea entrevistas o hacer actividades en la calle, que quien pase te pueda dedicar 10 minutos y pueda contarte lo que piensa, lo que vive, lo que opina, esta experiencia sea incorporada, ¿no? Porque por ahí esta persona, esta mujer, no tiene más tiempo que esos 10 minutos que te dedicó el sábado a la mañana mientras va en la puerta del mercado antes de entrar a comprar, ¿no? Entonces es importante, y otra vez, ¿no? Posiblemente muchas veces se ha descalificado estas maneras de participar porque se piensa que hay una única manera, que es la universal, la neutral, ¿no? En cambio, yo creo que hay que diversificar las metodologías. Y desde el mundo de la arquitectura y el urbanismo, como proyectistas, considero que las participaciones tienen que ser como parte del proyecto, no es un añadido, sino es parte del proyecto para poder tener precisamente la complejidad de preguntas a la que dar respuesta, ¿no? Y que obviamente hay que formarse, hay que tener capacidad de escucha, hay que ser capaz de hacer una diagnosis que equilibre todo lo que te está diciendo, ¿no? Y también observar mucho. Creo que también a veces, como hacen las personas que hacen encuestas, ¿no? Una encuesta en realidad siempre tiene preguntas trampas, porque si tú vas, la encuesta tú la puedes dirigir, si empiezas, ¿verdad que usted se siente segura o hay inseguridad en su barrio? Seguramente la pregunta sea que sí, ¿no? Entonces tú has de llegar desde otras maneras. Entonces también en la participación o en tu observación también has de ser capaz o de relacionar lo que te han dicho, lo que han dicho también en el grupo, lo que han dicho de manera individual, luego con la observación de lo que pasa en la calle real, ¿no? Y realmente los sistemas que hay. Porque a veces por ahí puede ser que algo exista y la gente no lo conozca, puede ser que sea un problema de horarios, y también eso, que no hay ninguna que sea verdad absoluta, aunque sea participando, ¿no? Entonces hay que conformar todo ese abanico que ha de incluir también a las personas técnicas que trabajan en los municipios, a las personas políticas, o sea, realmente, y a las personas, digamos, como ciudadanos y ciudadanas, a las personas organizadas, a las personas que están por comercio, bueno, a las personas también que están de paso, de muchas maneras, no solo, no pienso en el turismo nada más, sino en quien trabaja o quien vive en la calle, que esperamos que sea una situación de paso, o quien tiene unas situaciones que antes también se preguntó en la mesa, en la charla, de una irregularidad legal en caso de migrantes, ¿no? Inmigrantes. Evidentemente la ciudad no tiene la capacidad para resolver este tema legal, pero sí que como personas que estás organizando o gestionando una participación, sí que te puedas acercar, estará en tu sensibilidad, ¿no?, a estos colectivos de hombres y mujeres que no son nadie, que no son visibles, pero que tú les puedes ir a hablar y que posiblemente no puedan ir a una sesión más oficial porque su situación de precariedad o de irregularidad o ilegalidad les da mucha inseguridad, ¿no? Entonces también te puedes acercar e incorporar esas voces. Y la otra cuestión también es que es necesario trabajar de manera separada con las mujeres la participación. O sea, hacerse trabajo de participación con mujeres. Porque dentro también de los roles y las jerarquías de nuestra sociedad, hay pocas mujeres que nos animemos a hablar en público. El mismo yo, según en qué contexto, si hay muchos hombres, tampoco hablo. O sea, no nos animamos a hablar en público por varias razones. Porque llevamos incorporado todo un sistema de enseñanza y socialización en que las mujeres no debemos hablar, las mujeres no opinamos, las mujeres no tenemos autoridad, las mujeres no sabemos, y viene de hace 2000 años, más de 2000 años esa construcción. Entonces la tenemos todos, todas, y todos que no nos escuchan. De hecho, hemos participado seguramente en más de una reunión donde una mujer propone algo, no se escucha, propone un hombre lo mismo y se aplaude, ¿no? Entonces eso te inhibe también a participar. Por eso es importante el trabajo con mujeres para demostrarnos, ¿no?, que lo que decimos tiene sentido, que es importante y que nos dé fuerza para luego en público expresarlo, porque sabemos que llevamos como el apoyo de todas las compañeras, ¿no?
También en los diálogos que tuvimos hablabas de las marchas exploratorias y los recorridos como una de las formas, de las metodologías para justamente reconocer esas miradas sobre la ciudad. ¿Qué revelan estos recorridos? ¿Esa es justo esa vivencia diferenciada de las mujeres y cómo, cuál es esa vivencia en la experiencia que han tenido?
Bueno, son muchas, ¿no?, las revelaciones de lo que aprendes, ¿no? Y yo hago siempre esa diferenciación en marchas exploratorias y recorridos cotidianos, porque se mezclan los dos, con las dos tipos de marcha y tienen como orígenes diversos, ¿no? La marcha exploratoria vienen de las mujeres canadienses que en los años 2000, en los 90-2000 trabajan precisamente con perspectiva de seguridad en estudiar los espacios públicos, y fundamentalmente son recorridos en horarios en donde hay poca gente en la calle, que suele coincidir con la noche, atardecer o amanecer. Ese es un tipo de recorridos que está muy enfocado en vivir en momentos que puedes tener mucha percepción de inseguridad a la calle. Y los de la vida cotidiana, los de los recorridos cotidianos, es reconocer, saber, aprender cuál es esa vida, que no es ir al metro o al tren o al bus y me voy a trabajar, sino que hasta llegar a ese metro, bus o tren he hecho un montón de cosas antes. Y evidentemente también aparecen cosas de seguridad, pero no solo, ¿no? Voy aquí porque voy a la escuela y se revela, no, voy a la escuela, voy a la farmacia, y se revela una complejidad de recorridos que en general han estado escondidos. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, la movilidad no contaba los recorridos a pie. Movilidad era solo cuando te subías a un coche, te subías a un bus. Entonces las mujeres no se movían, porque la mayoría de nuestros recorridos son a pie. Porque tenemos en barrios y vivimos en barrios que son mixtos, ¿no? Y si no, muchas veces también son a pie, aunque sean distancias muy largas, porque el dinero, eso pasa, por ejemplo, en los sitios, como también hablaba la otra ponente, Marisol Dalmazo, en caso de ciudades latinoamericanas de muchas distancias, en donde el transporte no está integrado, que a nosotros nos parece como tan normal, y es caro, entonces muchas mujeres hacen recorridos a pie muy largos, porque tomarse un autobús para hacer 300, 500 metros es muy caro. Pero claro, 500 metros es una cosa, 500 metros es otra cosa, 500 metros va sumando, ¿no? Entonces, claro, pero si tú no miras eso como movilidad, pues las mujeres no se movían, ¿no? Entonces, digamos que esta observación, ¿no?, de ir recorriendo con las mujeres, vas viendo por qué se mueven, por dónde se mueven, por qué alguna calle usan más, otra usan menos, ¿no? Tiene que ver con percepción de seguridad, pero también con qué hay en esa calle. También cuando vas a barrios que son más informales o donde evidentemente el Estado no está tan presente, reconocer los barrios con las mujeres, aprendes a ver dónde están los servicios que según un plan oficial no habría nada. Según un plan oficial, en ese lugar no hay nada. Pero sí, si tú vas con las mujeres, hay una casa que sirve de refugio, puede servir de refugio, una casa que puede servir para que los niños y niñas estén allí, una casa donde van a hacer los deberes. Hay casas, hay lugares que sirven, que son soporte de la vida cotidiana, aunque no sean públicos. Entonces los reconoces con ellas, solo los puedes reconocer con ellas.
Muchísimas gracias a Zaida Muxi por acompañarnos en esta emisión de Miradas Feministas, que como siempre intentamos decir, es un espacio sobre todo para reflexionar y para reflexionar justamente en búsqueda de sociedades más inclusivas. Muchísimas gracias por abarcar el urbanismo con perspectiva de género, por luchar en contra de ese urbanismo equivocado en un sistema complejo. Muchísimas gracias por reivindicar y alzar el feminismo, como bien usted decía, revolucionario por un sistema de vida, entendiéndonos a los seres humanos como parte de la naturaleza y no por encima de ella, y por también resaltar la necesidad de una participación mucho más inclusiva donde estemos todas y todos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Muchísimas gracias, Alianza por la Solidaridad, por brindarnos también un espacio a Miradas Feministas en este encuentro de mujeres y derechos humanos, un encuentro maravilloso, necesario y que se vuelva a repetir también con otras reflexiones. Somos Alejandra Pinto y Yus Escobar en Miradas Feministas, hasta una nueva emisión por Radio Olavide.org.